Autora Garazi Albizua, libro Termita, editorial Galaxia Gutenberg. Garazi Albizua, kaixo, zer moduz?
Kaixo, Gaixaldea, oso ondo.
Bueno, tú tienes a mama, a machi, a mona, a mandria, a abuela, no sé cómo le llamas.
Le decía mamá, a mamás, pero ya no están aquí.
Ya no están.
Ya no están.
¿Y qué tipo de relación tenías con ellas?
Pues tenía una relación muchísimo más idélica y más, no sé, normal que la que aparece en la novela. La verdad es que mis mamás distaban mucho de ser un bicho como puede ser Termita, aunque tenían bastante carácter las dos. En todo caso, mi bisabuela, Catalina, la recuerdo, claro, el recuerdo que tengo de ella es como de una mujer muy fuerte, muy, muy delgada y que todo el tiempo trabajaba y hacía cosas, ¿no? Ya no era trabajo, no sé si de hecho tuvo un trabajo remunerado algún día, pero estaba o en la huerta o hacía rosquillas, por ejemplo. Uh-huh. Y en todo caso me viene más esa imagen que las que serían mis abuelas.
En la portada, esta no la conoces, ¿no?
No la conozco. Y es una fotografía que me encanta porque cuando me dijeron de Galaxia si tenía algo pensado, pues me puse a buscar fotos y mi pareja me dijo, mira, esta de aquí es como yo me la imagino. Y digo, ¿pero de dónde has sacado eso, no? Y bueno, pues sí, así me la imaginaba yo también. Y nada, y Galaxia Gutenberg se puso en contacto con el dueño de la fotografía. Y de ahí viene la portada.
Es una portada de una mujer mayor, que podría ser perfectamente una mama, una machi, una mona, agarrada como al quicio de una puerta, uh-huh, y con cara de muy mala uva.
Sí, sí.
Porque esta mujer tiene muy mala uva, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que tiene ahí también como una rabia, ¿no? Un poco metida ahí. Sí, sí tiene esa mala uva.
¿La rabia les une? Porque las protagonistas son esta mujer... La nieta le llama Termita y su nieta, que no sabemos qué nombre tiene.
Eso es, sí, la rabia y el enfado. Sobre todo yo creo que lo que tienen en común varias de las mujeres que aparecen en la novela, pero sobre todo Termita y la narradora, es ese enfado, esa mala leche y ese fuego que las caracteriza de una forma un poco diferente, pero sí que casi heredada.
Pero amor también, ¿no?
Sí, yo creo que tiene muchísima ternura la novela. Sí que creo que es una novela un tanto oscura, igual por dónde pongo la mirada, en qué me fijo, qué cosas habituales, qué cosas normales provocan esa rabia o ese enfado, pero a la vez, dentro de ese enfado, lo que está en base es un amor muy profundo sobre casi una libertad o algo que se les ha quitado, ¿no? Que se les ha robado. Pero la base está ahí y es toda esa ternura. Y entonces... En ciertas ocasiones pues se vislumbra, ¿no? En alguna frase, en algún acto, en algún cuidado, pues aparece también.
Yo la he denominado como novela punk. ¿A ti qué te parece?
Sí, yo creo que es bastante macarra. Pues sí, en las expresiones, quizás también la manera de escribir así, igual con frases muy cortas a veces, ¿no? Y que tiene ahí un ritmo que a mí me gusta pues porque sí me lleva un poco a una base bastante punk, bastante punk, de darle caña, darle caña, darle caña, darle caña. Igual a veces demasiada caña también, ¿no? Y tengo que buscar algún momento donde dar un respiro o calmarla, pero está ahí esa base, ¿no? Como esa batería y ta, 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 ta.
¿Esto tiene que ver con que tú seas de Santurce?
Pues no sé, supongo que sí, ¿no? Que en parte, al final... La mirada mía viene de ahí y de mis vivencias, sobre todo cuando era cría, ¿no? Porque yo luego con 18 años me voy de Santurtzi y vuelvo con 30. Pero sí que hay sobre el monte, Serantes, la carretera, las casas que están en los barrios de arriba, tanto de Mamariga como de Cabieces, una especie de romanticismo sucio, no el realismo sucio de Carver, sino de un romanticismo que además es como muy engañoso y que a veces también crea ese enfado, porque parece que romantizamos ciertas formas de vida para justificarlas y para que continúen ahí en vez de prenderle fuego a todo, ¿no? Que es lo que pretende esta narradora.
También hay muchos silencios.
Sí, es algo que me gusta mucho como lectora, encontrar esos momentos de quietud y de, y casi un poco de ser críptica en ciertas cosas, ¿no? Para que cada una con nuestra experiencia lectora, pero también con nuestro pensamiento y nuestra capacidad de tener ideas y razonamientos y de llegar de punto A a punto Z al punto Y, al que sea, disfrutemos, ¿no?, de esa lectura. O sea, me gusta dejar ese silencio para que cada una lo rellenemos y lo queremos rellenar.
A mí estos silencios los he relacionado más que con la quietud y con la serenidad, con la imposibilidad.
Hay muchísima impotencia. Yo creo que parte del enfado de la protagonista es la incapacidad de verle una forma física, que por eso luego meto lo de la mitología, pero de verle eso, darle una forma, darle algo tangible a aquello que le molesta tanto, ¿no? Entonces tiene muchísima frustración. Porque tú, si tienes claro quién es el malo de la película, pues sabes qué tienes que hacer. Pero si ese malo es una idea y es una forma de vivir, pues es bastante más complicado, ¿no? Y eso la lleva a esa impotencia.
¿Y si es tu madre?
Y si es tu madre, pues además te lleva igual a un estado un poco de ser vulnerable. Y también eso puede ser igual más al principio, pero a medida que esta persona crece, de nuevo al enfado, ¿no? Al recriminar ciertas cosas y decir, jo, se supone, porque me han dicho que se supone, como muchas otras cosas que se suponen, que tú estás ahí para darme confianza, entre otras cosas, ¿no? Para que yo sea una persona que tenga confianza en mí. Y parece que todo lo que haces es quitarla, ¿no? O sea, no me dejas ser como soy. Entonces, claro, ahí pues también tiene telita.
Porque es una mujer de mediana edad con un cuerpo no normativo y que eso le ha creado muchos problemas en la vida, al margen de que la vida pues no ha sido para nada amable con ella.
Sí, yo creo que eso es una de las cosas que tienen en común tanto la madre como ella, cada una desde un extremo, que es como una especie de molestia. Lo que pasa que la protagonista no tiene esa molestia con su cuerpo, sino que le llega. Y la madre sí la tiene ella, ¿no? Y también porque le llega. Es donde se han situado cada una, en qué punto de esa molestia que he dicho, o de ese enfado, o de esa injusticia, donde se han situado cada una y cómo hacen para seguir viviendo desde ahí. Entonces, la protagonista tiene claro que no es algo que ella deba cambiar, ni, aunque a veces tenga sus contradicciones y piense, bueno, vale, sí, como todo el mundo, pero tiene claro de dónde viene y, sin embargo, la madre lo que quiere es encajar, 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 y eso la lleva a una locura, a una anorexia nerviosa, de uh-huh. hecho. Entonces sí que creo que es algo que les une, más de lo que cada una admitirían, pero desde una perspectiva muy opuesta, ¿no?
Que es curioso que al final parece que es una cosa, una especie de herencia, ¿no?, que se pasa, pero bueno, la abuela no lo ha pasado, la abuela es una superviviente.
Sí, yo creo que ahí, si metemos a la abuela también en la ecuación, lo que heredan o lo que tienen en común es el tema del cuidado, de cómo ha querido cuidar o ha podido cuidar la abuela de sí misma y de su descendencia, y eso mismo no, en el caso de la madre, y en el caso de ella, que no tiene descendencia y no quiere tener, también cómo le viene el cuidado, ¿no?, en la vuelta, ¿no?, en la rueda, porque ahora ella puede cuidar de su abuela, ¿no? O sea, entonces sí que creo que eso las une y que las enfada. Creo que a ninguna les gusta cuidar y que, sin embargo, ahí se están, ¿no?
La narradora, de hecho, lo dice, a mí no me gusta cuidar.
Eso es. No le gusta cuidar ni de nadie ni de ella misma también, ya. ¿No? Porque se enfada un poco también con todo ese ruido que le llega de fuera de cuídate. Sí. Que le llega de una manera u otra, ¿no? ¿Por qué no comes mejor? ¿O por qué no vistes mejor? ¿O por qué no piensas? O sea, hay como un... Tú eres responsable de ese cuidado. Y ella dice, pero a ver, estamos confundiendo mucho las cosas, ¿no? O sea, lo que es cuidarse y estas cositas que me estáis aquí imponiendo y machacando, ¿no? Entonces, sí, tiene ahí... Yo creo que las tres tienen con esa palabra, con ese concepto, su propia batalla. Y sí.
Me ha parecido alucinante el... Conozco un caso real, ¿eh? Pero bueno, que me sigue pareciendo alucinante el regalo de la abuela de una de sus hijas, que regala una de sus hijas a otra persona.
Sí, además ella lo dice, es una de las cosas que igual queda un poco críptica, no sé si se explica mucho, si lo he explicado demasiado, pero ella dice como, les dije que la podían tener, ¿no? Y ellos le pusieron una habitación, les dieron chocolate, o sea, Yo creo que la abuela quería más, no la puedo tener en casa, tenerla por favor y ayudar a mi hija, más que como quedárosla y criarla como si fuese vuestra hija, ¿no? Sí. Pero sí que hay ahí un dejar marchar, que ya lo vive con cierta culpa, yo creo, por eso habla de regalar.
Tu editora ha sido Edurne Portela.
Sí.
¿Y qué tal?
Pues muy bien, la verdad es que súper bien desde el principio. Además, fue muy guay porque yo le mandé el manuscrito y a ella le gustó mucho. Y me lo dijo así. Y además me acuerdo de una frase que me dijo y que a mí me puso los pelos de punta, que es, Garasi, eres escritora. Y yo, vale, había escrito otras novelas, pero igual a mí misma no me lo digo, ¿no? Y me lo dijo, pues eso, en ese primer mensaje. Y fue como un darme de lleno con una ilusión y con un todo. Y ahí empezó un poco la confianza mía también en el texto, en mi voz. Y mucho gracias también a sus consejos. Ha leído muchas veces el manuscrito. Lo he trabajado mucho. Se lo he mandado incansablemente, no sé, mil veces. Y ha tenido paciencia y además muchísimo interés, mucho. Entonces ha sido, en ese sentido, Edurne Portela y también Regina Salcedo, que primero igual se lo pasaba a ella, en plan, Regina, porque tenía más confianza, mira, he cambiado esto, tal, y me ha ayudado mucho también en dar opiniones sinceras, no por ser tu amiga o conocida o por querer animarte o tal, decirte cosas bonitas, sino bonitas también, pero muy inteligentes y con, no sé, les debo mucho.
Oye, Garasi, tú escribes habitualmente en euskera.
Sí.
Esta novela la has escrito en castellano. Yo cuando estaba leyendo la novela constantemente me venía esta pregunta y entonces te la voy a hacer así directamente. Hablabas del romanticismo sucio. ¿La has escrito en castellano por el vocabulario sucio de esta novela?
Me salió escribir en castellano porque empecé a escribirla súper enfadada. Súper enfadada. Estaba yo enfadada y me vino... Y me venían imágenes y me venían palabras que me resultaban más sencillas en castellano, igual por esa suciedad. Y la empecé a escribir un poco sin darme cuenta si iba a escribirla. O sea, fue más como un comienzo y me vino completamente en castellano. Así como de normal suelo tomar la decisión de me voy a poner a escribir y una vez de que sea una decisión consciente me voy a poner a escribir, suelo decidir escribir en euskera. En este caso fue más como a partir de algo, pues eso, muy...
Muy interno, ¿no?
Sí.
¿Tú te enfadas en castellano entonces, no?
Sí, supongo que sí. Es algo que muchas veces me pregunto, ¿no? O sea, yo hablo euskera, hablo castellano, escribo en euskera, escribo en castellano, leo en euskera, leo en castellano. Y a veces me pregunto qué tengo más interiorizado, ¿no? Y igual me guste o no me guste, me doy cuenta que para... Pues, por ejemplo, para el enfado tengo más interiorizado el castellano que euskera. Sin embargo, se han publicado de manera muy cercana en el tiempo Termita y Egunen Akabera. Uh-huh. Y Egunen Akabera para mí es una novela que habla, entre otras cosas, sobre violencia contra las mujeres, que es un tema que igual pensaría que escribiría mejor en castellano, porque he leído más simplemente en castellano sobre este tema y me vino en euskera, ¿no? Desde el principio esa voz que quería dar y esas imágenes, y esta sí está en Santurtzi, lo tenía muy claro que la quería situar ahí. Y yo en Santurtzi he hablado más castellano que en euskera y sin embargo lo tenía muy muy claro que esa iba ahí. Entonces es algo que me lo he preguntado muchas veces y no sé responder bien por qué tomo qué decisión, ¿no? O sea... Sé que eso, pues vivo con los dos idiomas y a veces soy más consciente de cuál quiero utilizar y lo utilizo y otras veces menos.
En estos tiempos en los que vivimos, donde se reivindica una y otra vez los cuidados, las protagonistas de esta novela parece que lo que necesitan son cobijos emocionales, ¿no?
Sí. Necesitan ese cobijo, ese hogar, esa casa, ese sentirse como en paz, y a veces viene de mano de la tristeza, ¿no? Hay un momento en la novela que la protagonista dice que gracias a la tristeza aplaca los monstruos que tiene dentro. Y entonces es curioso cómo llegué ahí y cómo ciertos sentimientos que igual nos dan un poco de miedo, pues a veces son más que necesarios y una cosa es regodearte en ellos, ¿no? Y no avanzar, o a veces no hay que avanzar, pero no hay que temerlos, ¿no? Porque yo creo que precisamente la tristeza puede ser uno de esos cobijos emocionales que le ayudan mucho a la narradora.
Garasi, hay una definición sobre las gentes del mundo de la actuación, actores y actrices, que vamos a escuchar en la voz de nuestra compañera Bego Yebra, y ahora te hago la pregunta.
Compadezco a los actores y actrices porque no pueden crecer, no pueden madurar. Salen y entran de tantas pieles que no tienen tiempo para reposar en la propia. Y cuando creen que van a hacerlo, son viejos. Y no saben ser viejos. Y se drogan. Y quieren morir. Y además mienten. Fijo que se está tirando a alguien en este instante.
Esta es una definición que hace la narradora sobre las gentes de del mundo de la actuación, que también podría ser aplicable al mundo de la literatura.
Yo creo que sí, que a cualquier, mira, me sale en euskera, esparru, a cualquier ambiente en el que te expones a los focos, que se pueda aplicar. En cuanto estás ahí delante de una opinión pública, que parece que van a decidir qué bien lo haces, y ese qué bien lo haces también se va a trasladar a qué bien vives, o incluso todo lo que mereces vivir, o sea, depende hasta dónde lo quieras llevar, hasta todo el dolor que te puede provocar eso, pero sí, sí pienso que es aplicable a muchas escenas y a muchos ámbitos del arte, de la literatura, pero sí, de los focos.
¿Has huido de nombres? Apenas hay nombres.
Sí, no me gustan los nombres.
Ah, no, ¿eh?
No, porque tengo que buscar muchas veces nombres de personas que no conozco o que no tengo referencias, porque enseguida es como que me limitan el personaje. O sea, cuando parto de un nombre inventado o al menos desconocido, sobre todo pues que no sea cercana esa persona a mí, me da opción de imaginarme bien el personaje. Y cuando les pongo ya un nombre y un apellido, que a veces me viene bien, los estoy definiendo y les estoy pues también otorgando unas características que ya el reconozco de buenas a primeras y que quizás no son las que más me convienen para escribir. Entonces, sí, no me gusta poner nombres, no me suele gustar situar tampoco la novela por eso mismo. En cambio, por ejemplo, con Egunen Akabera, el situarlas en Santurtzi ha sido algo súper enriquecedor para el texto y para mí, y creo que ahora voy a explorar más ese camino. Pero sí, es algo de lo que suelo prescindir, si puedo.
En cambio, la abuela sí que le has puesto un nombre, el bicho.
Sí, nuestra termita. Sí, sí, es, además es que es un bicho. Yo he tenido termitas cuando vivía ahí, en la casa del monte, y es un bicho que dices, jo, pues si lo único que hace es alimentarse, comer y estar aquí, pues porque pues ya está, ¿no? Y sin embargo me da un aj, y era un poco eso lo que me daba también esta abuela, ¿no? Pues si lo único que hace es vivir, ¿por qué le enfada tanto a la nieta? Pero le enfada. Le enfada, ¿no?, el tipo de vida que ha decidido. Entonces me gustó termita, sí.
¿Y apenas hay hombres?
No hay muchos hombres, pero sí que creo que aparecen mucho las consecuencias de la interacción que ha podido tener la protagonista con estos hombres, ¿no? Que hay una marca, no hay, desde luego no es desde la posición de víctima, ella no es víctima, no se siente así, pero sí que creo que todas esas relaciones que ella ha mantenido con los hombres que aparecen ahí, en este caso, son motivos de desenfado. Entonces, sí que creo que aparecen de una manera muy presente en su vida, pero sí que aparezcan ellos. O sea, más la acción misma, ¿no? O la repercusión, que no me apetecía darle protagonismo a ese tipo de personaje. Si fuese de otro tipo, igual sí, pero en este caso no quería ahí, pues eso, ni mucha descripción, ni mucho diálogo, ni mucha acción, sino ver cuál es esa influencia que tienen, que no significa que por quitar a, porque en este caso alguno, por no decir todos, pero bueno, de los hombres que aparecen no son precisamente unas personas amables, ni majas, ni buenas. Entonces, no solamente con quitar a una persona que clasifiquemos de dañina o de tóxica de la ecuación, quitamos esa toxicidad, ¿no? O sea, porque ahí aparece. Entonces me gustaba eso, o sea, quitarle a la persona para quitarle poder, que aparezca muy poco, pero sin embargo, mirar qué es lo que ha hecho y lo que ha provocado.
Lo que sí hay son amigas. Las amigas somos iceberg a la deriva que buscan a sus semejantes. Amigas sí que hay.
Sí, sí. Además hay distintos tipos de amigas, ¿no? Hay algunas amigas que vienen como, pues, por rutina o porque ha madurado con ellas o porque son las amigas que hizo cuando ella era pequeña y todavía a día de hoy mantiene. Y luego son amigas o una amiga que la conoce desde hace poco o cuando ya empezó a trabajar. Y son muy distintas las amistades y los roles que ella misma coge con unas y con otras, ¿no? Y sí que pienso que la amistad en este caso es una amistad muy interesante la que tiene con la de con B32, que es una amistad que antes has dicho, has hablado de cobijos emocionales, pues creo que esa amistad también es un cobijo emocional.
No sé si has leído Carcoma de Laila Martínez.
Sí, sí, he leído Carcoma.
A mí me ha recordado en algunos momentos, porque también hay una abuela y una nieta, una casa.
Y también tiene algo de mágico. Que
tiene magia.
Yo lo llevo hacia la mitología, ¿no? Pero, sí. Pero Laila lo tiene ahí con esa cosa oscura que sucede en esa casa. Y yo creo que tengo muchísimas referencias de novelas que me han marcado. Algunas más conscientes, otras menos, pero desde luego creo que soy muy esponja. Cuando escribí Termita no tenía en mente Carcoma, pero seguramente sí que compartan rasgos.
Garazi Albizua, Termita, Galaxia Gutenberg. Eskerrik asko benetan.
Eskerrik asko zuri goizalde.